Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada, todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, sí, Cultura a la Carta. ¿Por qué? Porque ponemos en juego en este programa y ponemos en la mesa que pasa a ser tu mesa esta carta. Esta carta con entrevistados de lujo. Hoy tenemos un invitado extraordinario, que hemos decidido realmente hacer una emisión especial por lo que significa, por lo que representa, y va a ser un placer verdaderamente tenerlo. A su vez, dejar esta cultura para vos. Nunca mejor dicho que en este horario de 14 a 15, lo que te proponemos es que seas parte de nuestra carta, que seas nuestro comensal de lujo para que puedas elegir entre todo lo que te vamos dando martes a martes de 14 a 15 y que vos puedas tomar las decisiones. Por eso, bienvenidos a este programa que tenemos el placer de dar en titular Cultura, Cultura a la Carta. Y Cultura a la Carta se hace presente aquí en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. FM 97.9, y vos nos estás sintonizando por la 97.9, pero también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional, una plataforma de lujo para este programa. Una plataforma de lujo que marca también esta radio. Y ya está mi co-conductor, está aquí presente. Estamos hablando de él. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Green Seed. Él es Raúl Chailliada. ¿Cómo estás, Raúl?
Alejandra, buenas tardes también a todos los oyentes de Radio Cultura, de Cultura a la Carta. Un placer estar nuevamente aquí este martes.
Muy bien, otro lujo tenerte nuevamente. Vamos a decir, hoy te voy a cargar, discúlpame. Sí, 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 yo sé que no te gusta, pero qué tragedia.
Sí, bueno, las hoy, circunstancias del día.
Las circunstancias del día lo amerita.
Sí, además por el invitado que de alguna manera también uno debe estar acorde, ¿no?
Tenemos dos invitados que viene por esta tragedia. Una, la salida al aire, y otra, tenemos una invitada de lujo como es Pili, tu hija, que es un placer.
Sí, hoy nos acompaña. La verdad que es una alegría que esté acá acompañándonos.
Nos está escuchando en los estudios, Pili. Aquí está con una sonrisa. Qué niña maravillosa que tenés.
Bueno, muchas gracias.
Mirá que tenés creaciones grandes, pero la más linda es tu hija.
Totalmente.
Absolutamente. Bueno, ahora vamos a adentrarnos a de acuerdo al invitado que viene, vamos a hablar un poco de cultura pyme. ¿Qué me podés decir, Raúl, al respecto?
Bueno, es un tema que nos los han pedido para tratar.
Sí.
Justamente porque en este proceso de ver cómo las empresas resuelven la diversificación de sus oportunidades comerciales, surge la internacionalización. Y en este punto me parece que es importante destacar dos aspectos. Aquellas empresas que toman la decisión de exportar y aquellas empresas que toman la decisión de internacionalizarse.
Bien.
Que de alguna manera hay alguna diferencia técnica, porque la exportación en definitiva es una operación de compra-venta, podemos decir, a un cliente que está más lejano, con un proceso administrativo, un proceso aduanero, bancario diferente,
sí,
pero no deja de ser una operación de compraventa. Ahora, la internacionalización es el gran desafío, que es permanecer en el mercado al menos de manera sostenida 2 años o más.
Bien.
Entonces, cuando hablamos de la exportación y hablamos de la internacionalización, es estar planteándonos desde qué lugar nosotros podemos lograr el desafío de permanecer en el mercado.
Bien.
Porque eventualmente una operación de comercio exterior la podemos hacer con, no sé si tan simplemente, pero con procedimientos se logra, sí, exitosamente, pero después, ¿cómo hacemos para quedarnos en ese mercado?
Bien, es decir, que no planteamos un versus, sino un y.
Claro, ¿y cómo quedarnos? ¿Cómo mantenernos? ¿Cómo sostenernos? ¿Por qué? Porque el mercado, además, requiere, el mercado externo, de una herramienta, digamos, para la internacionalización, que es muy importante, que es la inteligencia competitiva,
sí,
que hay expertos que los tenemos reservados para, sí, para un programa especial. Y de alguna manera me parece que esta es como una introducción, porque el invitado que hoy nos acompaña, justamente, y vamos a, por lo menos a dar un pequeño título, es uno de los grandes desarrolladores de marca, no solamente, sí, de marca empresa, sino marca país, y ver cómo justamente de la construcción de una marca ayuda y contribuye a sostenerse en el mercado.
Yo, pero, te diría el realizador,
sí, claro,
de
claro,
marca.
Claro.
El.
Sí, aparte, digamos, combina, digamos, una serie de virtudes.
Muchísimas.
Que no solamente son las creativas, ¿no?
No.
Sino también tiene que ver con este programa.
Exactamente.
Con cómo lograr interpretar de las diferentes diversidades culturales las necesidades que tienen las marcas de las empresas para,
exacto,
posicionarse exitosamente en el mercado.
Brindar una identidad.
Porque, de alguna manera, y podemos dar algunos ejemplos, cada vez se vende más concepto que producto. Entonces, uh-huh, cuando uno hoy como consumidor nos paramos frente a una góndola ante tantísimas opciones en un sector determinado, indudablemente, excepto que seamos muy conocedores de ese sector para poder distinguir la diferenciación de un producto y otro, es el concepto de ese producto el que va a permitir que el consumidor se vea como un poco más convocado a poderlo tomar. Hay algunos productos que son realmente difíciles, los que tienen muy poca diferenciación, por ejemplo, el agua mineral,
sí,
por dar un ejemplo, si ponemos 3-4 vasos de agua mineral es bastante difícil, digamos, determinar de a qué marca pertenece cada vaso. Entonces, en esa muy baja diferenciación tenemos las alternativas de elegir el producto en góndola por precio o por un concepto.
Exacto.
Entonces, es hacia ahí donde vamos a ir hoy a mirar este tema de cómo la parte conceptual, el posicionamiento de marca, la información de la inteligencia comercial.
Inteligencia comercial es fantástico.
Sí, porque es un proceso sistemático, digamos, que permite de alguna forma proyectar de manera sostenible y eficiente la capacidad de esta producción de bienes y servicios que se pueden internacionalizar. De alguna manera, la inteligencia competitiva o la inteligencia que también se llama de información y de conocimiento,
sí,
tiene algunos pasos que son importantes considerar a la hora de cómo consolidarnos en los mercados. Y estos pasos tienen que ver sobre todo con una primera necesidad de diagnóstico interno de,
claro,
las empresas, ¿no?
Fundamental.
Porque muchas veces uno está bastante preocupado sobre la competitividad, si somos competitivos adentro. Realmente somos competitivos, si somos competitivos fuera del mercado.
Sí.
¿No? ¿Somos competitivos adentro? Entonces, esto es el análisis de descubrir y analizar la información que está dentro de nuestra organización, porque es ahí donde se comienza el proceso de la competitividad.
Creo que el gran problema hasta nivel país es no tener realizado un buen diagnóstico.
Claro.
Y hasta a nivel personal, vamos a ponerlo en todos los aspectos, poder realizar un buen diagnóstico de tu situación, de cómo estás.
Sí, y además en el caso de las empresas, donde hay tantas variables hoy en juego, porque,
claro,
hay que considerar que no solamente las empresas están afectadas por las circunstancias de las variables que se modifican constantemente en el ámbito interno, sino también que aquellas situaciones que se suceden a modo global influyen directamente en algunas consideraciones que después son difíciles de resolver. Vamos a un caso concreto. Con este conflicto Ucrania-Rusia.
Quiero decir, la guerra.
Hay sectores de, sobre todo frutícolas y de mi región, sí, de mi región, que tienen a Rusia como un principal mercado de exportación, para el caso de la mandarina, el caso de los limones, el caso de naranjas.
Sí.
Bueno, se han visto con muchas dificultades, con buques y contenedores,
sí,
en el medio del mar,
sí,
viendo cómo reorientar esa oferta exportable a otros mercados frente a una situación de conflicto externo que afecta después los aspectos particulares de la empresa. Entonces digo, acá...
Las múltiples variantes que estabas diciendo.
Claro, acá es importante tener mucha información del mercado, objetivo. Esa información también tiene que decantar, ¿no? De la que es relevante y de la que no es, porque sí, también hay mucha información que quizás... hoy, al ser pública...
Hoy estamos plagados de fake news también.
Sí, claro. Antes los empresarios tenían como de alguna forma la necesidad de saber quién les compraba, y era una información bastante difícil de conseguir. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Hoy la información esa es pública. Si vos por cualquier producto quisieras saber quiénes son potenciales compradores en todo el mundo, en 24 horas tenés una lista enorme.
Sí.
Entonces ahora es preguntarnos, bueno, yo ya sé quién me puede comprar potencialmente, ¿no? ¿Le podré vender? ¿Me podré sostener? ¿Podré tener continuidad en ese mercado? Porque ya la información, al ser pública, en su gran mayoría, lo que ahora es importante no es la información, sino cómo la usás.
Exactamente.
A esa información.
Entonces, ¿cómo? Exactamente, la información ya está al alcance. Ahora es cómo la uso y la ejecuto.
Claro, ¿cómo lo usás? Ahí hay cuestiones de carácter más estratégicas que tienen que ver con esto, ¿no? Información sobre el mercado, informaciones sobre la competencia, también sobre las necesidades y los deseos que tiene el consumidor final, que van cambiando y modificándose en todo el mundo, y además hay algunos parámetros nuevos, como el caso de la percepción, que es un tema que para el marketing internacional es un tema que se está evaluando en este último tiempo.
Muy bien, qué linda introducción, me encantó. Cultura PYME, maravilloso, Raúl Chillada. Y ahora vamos a hablar con él, con nuestro invitado. Ya se viene.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. Que darte un gusto sea natural.
Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y ustedes saben que yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo con él, con Raúl Chillada, es hacer este gran programa de 14 a 15 denominado Cultura, Cultura a la Carta. Y aquí estamos en la 97.9, que vos nos podés sintonizar, y también por www.fmradiocultura.com.ar, siendo las 14.19 minutos 18 segundos. Ya vamos a invitarlo a él, haciendo una temperatura de 19 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Y en el aire de la radio vamos a tener un lujo con Raúl, el ex experto en la creación de identidad de marcas, desde su estudio Guerrini Design
Design Island ha diseñado estrategias de comunicación y diseño de marcas en 32 países. Es diseñador doctorado en comunicación y estudios de la imagen, Universidad de Kent, Inglaterra. En Argentina es autor de la versión gráfica del del escudo nacional argentino, que está en uso desde el 2001. Vamos a tener al creador en la versión gráfica del escudo, entre otros, del escudo nacional argentino en uso desde el 2001. Marca del CONICET, que tanto vemos nosotros. Empresa Bioceres o... Y acá me toca el corazoncito. O Grupo Los Grobos. Yo que soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Un cariño muy grande a toda la familia Grobo Copatel. Es docente en Barcelona y autor de libros que ya se los voy a preguntar en todo este tramo. Un lujo, chapó, tener en este programa a un genio, Sebastián Guerrini. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bien, muy placer bien, tenerte, Sebastián, un lujo.
Sí, un gusto estar ahí con ustedes, con Raúl y con vos.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien. Bueno, hacíamos una introducción sobre este gran desafío, ¿no?, de las pymes en relación no solamente a exportar, sino a internacionalizarse, con lo que requiere pensar estratégicamente cómo permanecer en el mercado una vez que se ha alcanzado. Y acá... lógicamente que tu participación en este análisis es fundamental por todo lo que conozco de tu recorrido, de trayectoria, y sería bárbaro que nos cuentes un poco ante la diversidad cultural que existe, cómo desde la marca, cómo desde la identidad se puede justamente lograr esta posibilidad de permanecer en los mercados una vez que se ha exportado.
Sí, la marca, yo por lo menos como la veo y como he hablado con vos alguna vez, yo la veo como un recurso que tiene que marcar. Es decir, que no tiene una función en sí misma, más allá del de generar un efecto. Entonces, una marca no es que te va a funcionar como una casa que te va a parar el frío o la lluvia, lo que sea. La única función de una marca es marcar, es generar un impacto que haga que la gente fidelice con vos, te reconozca desde la cristalización de una determinada historia, y por eso se convierta tu producto en algo significativo para la historia de la persona en cuestión, es decir, del usuario, del espectador, o el que sea. Entonces, un poco la síntesis que yo llego de cómo comunicar una pyme en el contexto que vos planteás,
sí,
lo más importante es ponernos en el lugar del mercado donde vas a trabajar. Yo trabajo mucho y hace décadas que estoy trabajando en ese esquema de trabajo, ¿no? He trabajado en 32 países y generalmente me toca es, por ejemplo, una empresa de Suecia que exporta a Alemania, o una de Dinamarca que exporta a Estados Unidos. Y en todos los casos lo que vas viendo es que tenés que ponerte en el lugar de a quién va dirigido el mensaje. Y a veces tenés que hacer como una ramificación de decir, bueno, el mensaje va a un consumidor final, a un distribuidor, a un agente o al que sea, y construir un relato que empiece a interactuar con esas personas, que es como que esté jugando al ping-pong, viste, que vos anticipes movimientos como para que estratégicamente vaya entrando todo lo que vos te interesa y que finalmente logre meter el tanto, ¿no? Entonces, para poder anticipar todos los movimientos de esa persona bien tangible, que es al que va dirigido, tenés que ponerte en el lugar del otro. A mí, por ejemplo, me ha tocado hacer una marca para Emiratos Árabes, ¿no?
Sí.
Y bueno, tuve que aprender a escribir en árabe. Tuve que hacer un curso, como pude, estaba viviendo en Barcelona en esa época, y bueno, tuve que aprender algo. Después me tocó, por ejemplo, hacer una marca en Japón, y me pasó algo parecido. Si yo no encontraba los códigos, si yo no podía interpretar lo que iba a tener que hacer, iba a fallar. Después vos podés decir, no, mirá, mucho trabajo, no lo hacemos, buscamos una fórmula más simple, lo que sea. Pero en realidad, si querés garantizar el efecto de una pyme, te toca hacer eso, te toca hacer ese juego de ponerte en el lugar del otro.
Bien.
Porque la verdad no la tenés vos. Vos vas a movilizar los posicionamientos.
Exacto.
Para lograr un efecto concreto, ¿no?
Sebastián, y en el basamento, la pregunta base, ¿cómo se construye una marca?
Mirá, yo estudié primero diseño y después hice el doctorado este que comentabas de antropología y comunicación, ¿no? Lo que yo hago y lo que recomiendo a todos hacer, en que lo hagan a su manera, como puedan, es primero separar tres etapas. Una, lo que es la parte de investigación, de definir un mapa de situación, tener claro dónde estás parado, un diagnóstico de situación y un escenario donde vos vas a trabajar. Entonces, es como que vos querés ir a algún lado. Entonces vos decís, bueno, primero tengo que tener un mapa, dónde estoy parado, dónde queda el lugar donde quiero ir y toda la cuestión. Ese mapa como topológico tenés que interpretarlo, y en la segunda etapa, que es de estrategia, decir, bueno, voy a tomar este camino de acá a tal lado. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es, listo, ya tengo el mapa, sé los accidentes que hay, sé los riesgos que hay, tengo los problemas definidos, sé cómo voy a interpretar esos problemas, cómo hacer para esquivar las situaciones que me dan miedo. Lo que te queda es manejar, que es la parte del arte, es la parte ya directamente del arte de manejar, para llegar de ese punto al otro. Bien. Pero si no definís esas tres etapas, te vas de boca con el tema de decir, voy a hacer un dibujito lindo, voy a decirlo, y no tenés claro para qué, para muy quién, bien, en función de qué y con qué efecto medir.
En ese punto, Sebastián, ¿cómo ves a la empresa PYME Argentina en cuanto a la permeabilidad de poder profesionalizar justamente la marca, ¿no? Siempre, de alguna manera, hemos escuchado reiteradas veces que les es difícil, en función de las inversiones que tienen que hacer, no verlo tangiblemente, no saben cuánto le va a representar en términos de potenciales oportunidades o negocios haber invertido tanto en el desarrollo de una marca. Bueno, viste, cuando estás en este mundo de la intangibilidad, surgen estas cuestiones. ¿Por qué no nos compartís un poco esas experiencias que me parece que son muy buenas?
Mirá, lo que yo creo que primero hay que separar lo que es la marca gráfica de lo que es marcar. Marcar implica algo más, que es una sumatoria en donde va bien un eslogan, un soporte, una gama de colores, un discurso, una foto, elemento de credibilidad, toda una sumatoria que estructura en el sentido colectivo que va a dejar una marca. Es como un sello que va a dejar en el espectador. Entonces, si se trata de gastar una fortuna para un loguito y nada más, yo le diría, no se metan en eso. Si se ponen en tratar de decir, bueno, vamos a definir una estrategia de comunicación e imagen, ahí sí, porque sin estrategia vos vas a gastar una fortuna tirando tiros al aire. Claro. Lo que yo más he visto en pymes de Argentina, por ejemplo, una vez me pasó en Tucumán, una pyme que estaba gastando en televisión una fortuna y el tipo no tenía la cadena de distribución agilizada como para que la gente de Capital Federal compra el producto de él. Entonces todo el recurso que estaba gastando estimulaba una demanda que no tenía capacidad operativa para dar una respuesta.
Exacto.
Entonces ese es el típico caso de como comunicación incandescente, que buscás llegar a todo lado y no llegas a nadie.
Bien.
Lo que una pyme tiene que hacer es una estrategia de láser, es decir, ¿a quién le voy a comunicar? Y hablarle a alguien concreto, no tratar de hablar a todos y te quedas sin hablar con nadie, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿a quién le quiero hablar? Por ejemplo, a mí me ha tocado casos exitosos, viste, que comunican y dicen, bueno, quiero llegar a gente de Letonia que quiere comprar ese producto con un valor agregado. Bueno, ¿cuáles son los referentes? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se llama? Entras por LinkedIn y empiezas a investigar un estado de situación de esa persona y le mandas un mensaje específico.
Bien.
No gastaste dinero en soportes, en medios, etcétera. Entonces vas a lo concreto, viste. Entonces yo diría que necesitas y que el éxito de una pyme, de mi punto de vista, depende de dos cuestiones: de la comunicación y de la actitud. Y esto te lo digo, que he trabajado más de 600 marcas y lo que he visto en la práctica es que no importa la materia prima, lo que importa es cómo se comunica. Te digo esto, en medio, esto que te digo por ahí decir, no, está todo mal, pero ahora estoy trabajando por ejemplo con productores de limones, que es un commodity de Sudáfrica.
Sí.
Que vos decís, es un commodity, ¿qué tiene que ver la marca? ¿Qué tiene que ver la comunicación? Y sin embargo, si el commodity escucha al mercado, si hace los ajustes del producto necesario, si dice lo necesario, si tiene una marca país necesaria, va a vender. Ahora, la experiencia que tengo y el consejo que le doy a todas las pymes son dos cuestiones: que comuniquen bien, y para comunicar bien necesitas dos cosas: escuchar principalmente, pero la segunda etapa es hablar. Si vos no hablás y nada más te quedás en la escucha, no lográs nada. Y la segunda cuestión es esto que te digo de la actitud. Es lo mismo que pasa en un bar. Vos tenés a alguien en un bar que le pone onda, que atiende el bar todos los días, que hace relaciones públicas, y a ese bar le va a ir bien aunque comunique mal, aunque se equivoque, suple los errores con la buena onda que le pone y con la actitud.
Sí.
Entonces, si sos pyme y no tenés actitud, fracasaste. Si sos pyme y comunicás mal, la actitud no te va a alcanzar. Entonces, yo diría, lo que más tiene que reconocerse la pyme es que son comunicadores, que no se trata de que hacer el producto bien y nada más, y que la comunicación es una unidad de negocio. se tiene que analizar fríamente como comprar una máquina o una cualquier cosa de infraestructura. En el sentido de que vos decís, bueno, ¿cuánto voy a gastar? Suponete, yo hace unos años puse un aviso en una revista que se llama The Economist, una de Inglaterra, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo hago la evaluación, ¿cuánta guita gasté en ese aviso? ¿Cuánto repercutió? ¿Cuántos clientes me vinieron? Bueno, uno de Suiza, uno de China y nada más. Perdí plata. Listo, no puse un mango más ahí. Entonces la evaluación que hay que hacer con la comunicación es eso. ¿Cuánto sale de diseño? ¿Cuánto sale de impresión? ¿Cuánto salen los soportes? ¿En cuánto tiempo voy a tener un recupero de esa inversión? ¿Cuánto me va a hacer ganar? Y a partir de ahí, de ese análisis previo, de ese tomar la decisión, si haces o no un desarrollo de comunicación.
¡Ay, qué interesante!
Ahora, si vos te quedás sin hablar, fuiste.
Qué interesante todo lo que estás diciendo, Sebastián. Nos estás dando una charla y un curso acelerado. Te quiero preguntar, Sebastián, porque estuve viendo en tus redes y me parecieron otros aspectos también muy interesantes tuyos, que tiene que ver con algunos videos. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el límite de la creatividad? ¿O la creatividad tiene algún límite?
Sí, yo, mira, me pasó con, después de hacer el libro, me dediqué todo un ciclo de Instagram que fue muy lindo, que en plena cuarentena, que
muy
me sirvió mucho para...
Muy interesante,
sí, ese ciclo. Se llamó Rediseñarse. Y después ahora en Instagram estoy produciendo videos de 30 segundos, en donde voy tocando algunos temas que son esas cosas que te quedas pensando, viste, que tenés ganas de bajarlo.
Exacto.
Que por ahí cuando doy clase lo bajás, pero me quedan un poco la... Y bueno, el límite de la creatividad lo impone lo que uno se anima. El límite de la creatividad está en uno, no está en una cuestión de determinismo. Y es un poco, y yendo un poco más filosóficamente, es el límite de la identidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer?
Exacto.
Y lo dictamina lo que nos animamos a nosotros mismos. El límite de lo que nos animamos a explorar, a jugarnos, a sentir, ahí nos dictamina si vamos a poder llegar a algo o no. O sea, los límites interiores y los marcos de referencia son los que nos limitan. Si no reconocemos esto, nos va a costar mucho tener la libertad de poder ir un paso más allá y por ende lograr la felicidad que estamos buscando, ¿no?
¿Y cómo hacemos, Sebastián, para ir desarmando imaginarios?
Sí, mira, el poder de cualquier imaginario, suponer un imaginario es una cristalización psicológica que uno tiene que te dice que no podés. Entonces, si vos lográs dibujar o sacar como una especie de radiografía de esa imagen que te dice que no podés y vas desarmando, render se dice en inglés, pero es el tema de procesar esa imagen, sacándole los pedazos de esa imagen como si fueran desarmar un packaging.
Exacto.
Es decir, empezar a sacar todos los discursos que componen esa imagen, esa que alguien te dijo que dijo que tal cosa.
Exacto.
Esa otra que alguien te dijo tal otra. Es decir, si vos procesás una imagen a través de lo simbólico, es decir, a través de las palabras, vos vas a quedarte con la libertad de que la imagen sin palabra no dice nada, no es nada. Entonces, cuando vos vas separando esos discursos que construyen ese imaginario, todo es accesible y la libertad es mucho más linda.
¡Ay, brillante! Te quiero preguntar, porque iniciaste la conversación y creo que tenía que ver con una marca que es Andante, si no me equivoco, y tiene que ver con comunicar entre culturas. Contame un poquito de esa historia.
Sí, lo de Andante fue genial, porque un músico que se llama Sami Youssef, es inglés, pero que vive en Emiratos Árabes, y en ese momento él estaba tocando Wembley y había hecho un recital muy grande y era un músico de Sony Record y se independizó y creó su propia discográfica. Entonces me llamó, yo estaba viviendo en Barcelona y le creé la marca de Andante, que es la discográfica de él, y después le empecé a diseñar también los carteles y toda la publicidad de los recitales que daba, ¿no? Entonces iba a Singapur y usaban el afiche que le diseñamos, o al Royal Hall de Londres y le hacíamos la gráfica. Y bueno, un personaje el tipo, ¿viste? Un tipo muy interesante. Imagínate que había hecho recitales en el Cairo, 250.000 personas,
sí.
Un tipo muy muy interesante. Yo aprendí mucho con él. Yo un poco lo que me pasa con estos clientes es que aprendes mucho. Porque
te iba a preguntar eso. Se aprende mucho al empatizar, ¿no? Porque vos estás hablando de empatizar, de ponerte en el lugar del otro al diseñar una marca.
Sí. Para mí lo mágico que tiene es eso. Imagínate, supongo que un laburo en Islandia. El cliente me llama y me fui a Islandia con el flaco, digamos, recorriendo todas las empresas de él, me estaba explicando, ¿viste? Pero en el medio estás aprendiendo. Y yo viajé mucho con eso, ¿viste? Turquía me pasó lo mismo. Una cosa es ir turista y otra cosa es cuando es como que aprendes toda la cultura local, te obliga a aprender todo eso. Exacto. Me parece que lo más divertido de mi trabajo es eso.
No, maravilloso, aparte nos conocemos mucho y, sí. Y la verdad que haberte invitado a que participes es porque yo creo que los oyentes no pueden no permitirse conocerte, digamos, ¿no?
Es verdad.
Lo cual, en eso sabes que hay un profundo respeto profesional por lo que haces, una admiración. Y te pregunto lo siguiente, porque pandemia no dejó de ser un hecho muy significativo, y en materia de comunicación, ¿ves que hubo cambios en cuanto a la necesidad de poder aplicar algunos términos que hoy la sociedad, el consumidor, como que necesita, ¿no? Esto de hablar de lo sano, de lo saludable, de lo que te cuida, de lo que te sana. Contame un poquito si vos notaste esta necesidad de lo comunicacional de poder fortalecer un poco los mensajes a partir de estas nuevas necesidades que el consumidor necesita, por lo menos, no sé si garantizar, pero tenerlas como muy a primera vista.
Sí, primero y un poco como iniciaste, yo te conocí, te acordás cuando vos viviste en Madrid hace años.
Sí, ¿no? Sí, claro, sí,
que
sí,
vos, yo estaba en Barcelona.
Así
ya,
es.
Ya, sabes que sos mi amigo, te considero mi amigo, Raúl.
Totalmente.
Y ha igualmente. Sido siempre un gusto todo lo que hemos hablado de y aprendido mutuamente de todos estos temas. Lo que yo vi en el tema, yo estoy trabajando mucho en esa línea que vos estás planteando, que ahora estoy trabajando para Fairtrade, que es una ONG, una organización que se llama Trato Justo, Comercio Justo. Y le hice la comunicación, la publicidad, todo de un producto que inventamos que se llama Latina Honey, que es toda la miel de América Latina que en un mes y medio se presenta en Alemania, y desde ahí después se ramifica la publicidad a toda Europa, ¿no? Entonces lo que yo veo es toda la línea de productos ambientales de bajo impacto ambiental, biodiversidad, pero principalmente lo que vos planteás de cosas, de alimentos sanos, saludable, pero saludable naturalmente, es como que tiene un desarrollo mucho más acelerado. Hay una demanda a nivel mundial muy explosiva, y creo que bueno, que es un momento en donde la pandemia, con el cuidarse uno mismo, hace que se cuide de todo punto de vista. O sea, ahí es una oportunidad interesante que se está viviendo, y creo que eso viene para quedarse, porque es un hábito como bastante estructurado, sí. O sea, no creo que sea una situación coyuntural eso.
No, además vos que sos una persona que ha estudiado muchísimo las herramientas del marketing, sabés que fueron mutando, y en esa mutación hoy encontramos esto que yo anticipaba en la introducción sobre la percepción, ¿no?, del consumidor a la hora de tener que elegir. Uno cuando está, la verdad que cuando está frente a algunas góndolas sobre algunas líneas de productos, hay tanta, pero tantísima variedad que no es tan fácil, diríamos, ¿no?, convocar a ese consumidor a que te elija. Y es ahí, yo creo, que donde toma mucho valor la comunicación, toma mucho valor esa percepción que vos les generás al producto, más allá de que el producto, sabemos, y sobre todo si es de exportación, tiene que ser correcto en términos de todas las necesidades y requerimientos y normativas que el producto necesita. ¿Cómo ves esta suerte de la exigencia que te lleva a vos como creativo a tener que transmitir a través de un producto esta necesidad de darle al consumidor una percepción que diga, este es el que quiero?
Sí, yo creo que hay como dos escenarios. Lo que yo hago metodológicamente es al principio frenar el carro y decir, bueno, ¿qué juego queremos jugar? ¿Qué es lo que nos conviene? Porque bien. Me ha pasado también cuando era un par más chico que vos decís, bueno, quiero entrar a ganar la guerra de góndola. Y ganar la guerra de góndola es muy difícil, aunque tengas el mejor diseño, porque está la relación de los grupos de poder con el supermercado o lo que sea, que te ponen abajo, arriba o lo que sea, y después que entras en una competencia donde muchas veces no es fácil ganar.
Sí.
Entonces, antes que de eso, lo que diría es tratar de tomar un paso para atrás y analizar cuál es el juego ideal que nos conviene. Yo creo que en este momento la gran oportunidad que se da es la capacidad de poder comercializar por venta online. Y yo lo veo en todo lo que es Argentina y en el mundo, de pueblitos pequeños en donde el micro llega.
Bien.
Y lo primero que baja son Mercado Libre o el que sea,
sí, sí.
Que te descarga todo para el correo. Y te está bajando en este momento desde lata de jugo hecho en China hasta cualquier elemento más complejo. Entonces, lo que digo es, primero hay que ver cuál es el juego que queremos jugar, qué más nos conviene en función de nuestros intereses. Una vez que vos decís, bueno, no me queda otra que competir en góndola, listo, hay que cristalizar cuál es el escenario de confrontación y cómo te diferencias. cómo agendás los valores que a vos te convienen, cómo te diferenciás de todos los demás y lográs que la gente discuta lo que a vos te conviene, que es lo más difícil de lograr, pero creo que es lo único importante en términos de imagen. No se trata de hacer algo lindo, se trata de hacer algo que genere la venta directa, el impacto, la diferenciación y todas estas cuestiones, ¿no?
Me gusta porque el que sabe, sabe. Muy bien. Te quiero preguntar, Sebastián, ahora sobre otro aspecto que vos has estudiado y extensivamente, que tiene que ver con la problemática de la identidad de las naciones. ¿Cuál es esa problemática?
Sí, a mí lo que me pasó es que yo encontré que me metí desde chico con el tema de la identidad y me gustó mucho todo este tema de la marca, la identidad. No solo la cuestión gráfica, sino, viste, primero la psicología de la identidad, la antropología de la identidad y finalmente lo de la filosofía de la identidad. Y el doctorado mío, que era en humanidades, en antropología en Inglaterra, el tema mío fue identidad nacional. ¿Cómo se construyen las identidades nacionales? Básicamente a través de discursos y de imágenes, ¿no? Entonces, lo que encontrás es que la identidad colectiva, y eso lo planteaba Lacan, no existe como una entidad mágica. Son discursos, es decir, lo que conforman una entidad colectiva en realidad son discursos constitutivos que nos van como si fueran sogas atando a los integrantes de ese pueblo y haciendo que sintamos cosas similares. Y la identidad nacional son determinados discursos que van estructurando esa comunidad, que van tejiendo textual esa como soga y que van haciendo que todos estemos parte o no de una determinada identidad. Uh-huh. A mí me interesó por un tema político. Yo tengo 56, cuando terminé la secundaria, terminé el proceso y dije, bueno, a mí me interesaba ver cómo se podía democratizar la cultura, ¿no?
Bien.
Era, digamos, la época de Alfonsín. Yo estaba muy fascinado con la posibilidad positivista, es decir, queremos una cultura más democrática, ¿no? Y era todo un desafío, ¿no? Y bueno, ahí me fui yendo para ese costado, investigando cuál es la esencia y la gramática y la estructura de la identidad nacional para tratar de afectarla. Hice lo que pude hasta que llegó un punto que salí medio expulsado de la política.
Golpeado. Incómodo.
Claro,
un poco golpeado.
Sí, tal cual. Hice lo que pude, ¿viste? Me metí en esa etapa que trabajé en presidencia y después seguí siempre, gané varios concursos y pabellón de la Feria de Frankfurt, de Argentina y lo del CONICET y otras cosas. Siempre trabajo para el Estado, pero ya no le deposito la carga de compromiso que tenía, viste, que sí, por ahí en campaña no violencia contra la mujer, sí, o a otras cosas que sí, ahí me involucré mucho, ¿no? Porque tenía una nena chiquita, entonces digo, la puta, tenemos que hacer algo, viste. Pero bueno, ahora ya estoy un poco más en la parte como de la parte de empresa y todas estas cuestiones, pero creo que la construcción de la identidad nacional es un proceso dinámico, no hay nada dado, se trata de ver qué cosas queremos tomar y qué cosas dejar de lado. La nacionalidad tiene posibilidades interesantes de construir un bienestar colectivo, pero también tiene vicios. Si no podemos racionalizar, y como hablamos hoy de los imaginarios, si no desarmamos el imaginario nacional y separamos los mandatos que queremos dejar de lado y las cosas que queremos asumir como propios, nos vamos de boca, ¿viste?
Exacto.
Sebastián, como anticipaste, bueno, nuestra amistad nos permite extender nuestra generosidad. Te dije, bueno, vamos a hablar 12, 15 minutos.
Perdón, le dijiste 12, 15 minutos, sí, lo estoy acaparando.
No, pero no, porque me encantaría, perdón, que el tiempo se detenga un poco para que nos cuentes sobre tus libros. La verdad que creo que todos los oyentes de Radio Cultura, y aparte por las características de este programa que hemos llamado Cultura a la Carta, siempre la recomendación de tener lecturas que nos puedan permitir crecer, aprender, desarrollarnos, innovar, crear. Vos ahí tenés, lo conozco porque estuve en la presentación cuando lo hiciste en la Biblioteca Nacional. Sí. Uno de tus libros, me encantaría que lo compartas con los oyentes.
Ambos, sí, mira, ambos. Sí, te voy a pedir más minutos todavía, Sebastián, porque quiero que comentes ambos, porque después,
algún librito autografiado para nuestros oyentes también, ¿no?
Sí, llegó el momento de decirlo.
Lo del libro fue re lindo, la presentación, todo. Se llama Los Poderes del Diseño. Se agotó el libro, ahora estoy viendo en algún momento hacer una segunda edición. O sea, no está a la venta porque se agotó, pero ya, digamos, cumplió con un ciclo. Ahora tengo ganas de por ahí hacer una segunda edición. Y ese fue el libro donde más, más compromiso le di. Y luego tengo el del doctorado, que tampoco está en Argentina, porque está en inglés, que la tesis mía de doctorado, ¿no? Así que hoy no tengo lo que le puedo decir
una a la fotocopia. Gente que
si quiere que, sí, o que mira, yo en Instagram estoy subiendo mucho contenido.
Sí, gratis, muchísimo.
Así que si a alguien le interesa, ahí excelente. Está un poco las cosas que a mí me taladran la cabeza y que tengo ganas de expresar, ¿viste?
Ahora,
todas estas ideas están ahí,
¿no? Sebastián, sí. Un poco para decirnos, en relación al título Los poderes del diseño, ¿cuáles son los poderes del diseño?
Mira, hay un francés que Michel Foucault decía que el poder del diseño es cuando afecta el discurso del otro.
Bien.
Entonces, el diseñar es un acto de proyectar, y que vos vas diseñando y vas como manejando las marcas, y las marcas son lo que conforman la historia. Es decir, vos tenés cualquier historia, una telenovela, un libro, lo que sea, está compuesta de marcas: introducción, nudo, desenlace. Las marcas son las que van dándole sentido y que van articulando el relato que construye algo. Y no hay nada que no esté dentro, que tenga sentido, que no esté dentro de una historia, incluso la identidad de nosotros mismos. Supongo que yo te pregunto, ¿vos quién sos? Y me vas a contar una historia. Uh-huh. Me vas a contar marcas que son jalones en tu relato de identidad. Uh-huh. No te queda otra, ¿viste? A todos nos pasa lo mismo. Entonces, poco el poder del diseño es el poder diseñar las marcas en los momentos que van a confluir en una construcción de una historia, de un relato, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar la realidad. Lo hacemos siempre por relatos, por historias. Entonces, los poderes del diseño son 10 en realidad, que suponete, el más grande para mí es el poder de agendar.
Bien.
Si yo con el diseño digo que no pienses en un elefante amarillo, y vos vas a tratar, te vas a resistir, pero te va a aparecer un elefante amarillo en la cabeza. Entonces, con un acto de diseño yo estoy agendando una determinada cosa que te pasa en la cabeza.
Bien.
¿No? Te estoy generando como una marca circunstancial de eso. Después tenés el poder de certificar, que hace que, por ejemplo, un billete sea creíble,
sí,
y no un papel pintado. El poder de hacer desear, el poder de movilizar, el poder de recordar, el poder de materializar, que es algo muy importante. Imagínate que suponete la Iglesia Católica necesitó una cruz para materializarse, para hacer que esa religión tenga una forma, ¿no? Ese es uno de los poderes también más lindo, ¿no?
Sí.
Después tenés mira, son 10, ahora me olvidé cuál es el que me está faltando, pero el último es el poder de construir hegemonías, que ese sí está más vinculado con el poder político.
Exacto.
Etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente son 10 recursos, estoy viendo cuál me olvidé, pero bueno, son 10 recursos que lo que van haciendo es que con las técnicas que uno hace para diseñar escenarios, la gente empieza a circular por los lugares donde uno construyó.
Bien.
Y cuando hablo de diseño me refiero, por ejemplo, el diseño del espacio, que es el que hace un arquitecto, el diseño de los objetos, que hace un diseñador industrial, el diseño de las imágenes, que hace un gráfico como yo, o incluso cualquier forma del diseño, porque vos suponete un ministro de economía hace el diseño de un modelo económico.
Exacto.
Está diseñando una sociedad. Está usando esos recursos para agendar, para materializar, para hacer desear,
textual,
para una serie de cosas, ¿no?
No, y aún así, digamos, ¿no? Lo que manifiesta Sebastián, digamos que el poder de tantas variables es importante. Además, después está el desafío de la implementación exitosa.
Claro,
porque
llevarla a cabo.
Yo muchas veces digo que no, claro, que diseñar política pública, por ejemplo, no pareciera en principio que fuera lo determinante, sino que ese diseño después se transforme en una implementación que realmente sea exitosa para todos. Lo cual, bueno, ahí después está el segundo paso, ¿no?
Sí. El arte, un poco el arte, cómo lográs el arte que necesita un cirujano para que le salga bien la operación.
Exacto.
El arte que necesita cualquiera, ¿no?
Bueno, vos, Sebastián, sin saber, has formado parte de mi vida. Te vamos a despedir porque yo cada vez que ingresaba a Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, veía los globos, el logo, y ahora sé quién fue el creador. Ahora, cuando ingrese a Carlos Casares, ya te voy a admirar aún más de lo que te estamos admirando en este programa. Agradecerte profundamente. Ha sido un lujo tenerte y un verdadero placer. Gracias.
Muchas
Sebastián
gracias,
Garrini. ¿Y cómo nos podemos contactar contigo también?
Mira, la página web mía es GuerriniIsland.com. Ahí hay mucho de estos contenidos que estamos hablando, de estas cosas que me pasan por la cabeza, que me interesa comunicar, están ahí también. Y bueno, ahí está el contacto, básicamente.
Bárbaro, ¿y algún puntito de descuento para los oyentes de
Radio Cultura?
Por supuesto, algo vamos a encontrar.
Bueno, Sebastián, gran abrazo.
Un cariño, Sebastián.
Nos vemos.
Gracias.
Chao, gracias por todo.
Qué lujo tenerlo, un verdadero placer. Él es experto en la creación de identidad de marcas. Aparte, cuando uno habla de marcas, también hablas de la vida misma, cómo lo fue llevando a cabo en todos los aspectos. Es deslumbrante. Desde su estudio, Guerrini Design Island, así se escribe, por eso que pueden ingresar a www.guerriniisland.com. Se los digo para que puedan ingresar, www.guerriniisland.com. Ha diseñado estrategias de comunicación y diseño de marcas en 32 países. Es diseñador doctorado en comunicación y estudios de la imagen, Universidad de Kent, Inglaterra. En Argentina es autor de la versión gráfica del Estudio Nacional del escudo nacional argentino en uso desde 2001. Él también realizó marcas del CONICET, es que es un estudio su persona en sí, de la empresa Bioceres y del grupo Los Grobo. Es docente en Barcelona y autor de esos dos libros maravillosos, uno su tesis y otro Los poderes del diseño.
El currículum nos toma 5 minutos
aproximadamente. Y si lo vamos ampliando con lo que dijo Sebastián Guerrini.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresa en greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Greenseed Farm. Que darte un gusto sea natural. Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad. Pero aún más, la vida.
Nos quedamos diciendo qué entrevista maravillosa, como todos los entrevistados y entrevistadas que estamos teniendo en este programa estupendo que hemos dado en titular Cultura a la Carta, y que vos lo estás escuchando por la 97.9, como siempre te digo, el dial ahí, nos sintonizás. Muchas personas se quedan toda la tarde escuchándonos. www.fmradiocultura.com.ar, una maravillosa plataforma. www.fmradiocultura.com.ar, ahí también nos escuchan muchísimo a nivel internacional, y en estos momentos está siendo una temperatura de 19 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, y siempre digo la hora porque está vinculado a que estamos en vivo. 14:53 minutos 11 segundos aquí estamos, y hoy creo yo que hemos tenido una bella cultura a la carta en donde te hemos expuesto a vos la posibilidad de elegir en este un almuerzo que hacemos en conjunto con Identidad de Marcas. Identidad que transitó por diversos caminos, porque el poder del arte, también el poder del diseño, hace al arte en la vida misma, independientemente de lo que es una pyme, como tanto nos habló Raúl, como también a la identidad de un país, como también a la identidad de una persona, porque todos tenemos marcas que han jalado, que han hecho efecto en nuestras vidas. Entonces, un poco el programa tuvo esta amplitud salud gracias a un entrevistado de lujo como Sebastián Guerrini. Y ahora empezamos con Raúl Chellada y le vamos a dar un sentido circular al programa y vamos a finalizar con esos aspectos principales, primordiales, vinculados a esta cultura, a la cultura PYME.
Por un lado, me quedo pensando de que la exposición de Sebastián en relación a lo importante de que se relaciona justamente la construcción de marca, la comunicación, la información hacia el mercado, hacia el consumidor, también no es privativo de la PYME, ¿no? Estamos hablando también de un sector muy, pero muy importante, que es el del emprendedorismo. Y aquellos emprendedores, de los muchos que hay en nuestro país, que tienen incluso potencial exportador.
Exacto.
Digo esto porque a veces cuando hablamos de pymes como que nos quedamos como circunscriptos, sí, a una empresa ya conformada, ya establecida, sino me parece que esto es aplicable también a aquellos otros modelos de formación de empresa,
sí,
a la cual estos pasos que Sebastián indicaba son esenciales justamente para que esa construcción nazca, digamos, con todas las variables lo más analizadas posibles, sí, para llegar exitosamente al mercado.
Bueno, y vos cómo iniciaste el programa, Raúl, fue con un diagnóstico justamente.
Es que para mí es fundamental porque ese diagnóstico es el que incluso Sebastián,
también,
dentro de su procedimiento,
exactamente, lo dijo,
lo conozco.
Sí.
Si vos vas a tomar los servicios de Sebastián, lo primero que va a hacer, diríamos, es transitar un diagnóstico para poder conocer lo que él mismo transmitía respecto de hacia dónde queremos ir. No es muy difícil pensar que queremos ir a algún lugar si no sabemos desde dónde partimos.
Bueno, pero
fíjate, ¿no?,
que también dijo Sebastián de la identidad, hasta en lo político, de la identidad, tener la política económica de la vida en general.
Claro, porque
es fundamental hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico también te lleva a un pronóstico posible.
Claro, digamos, o a los distintos caminos, ¿no?, que como, sí, empresa en algún momento hay que decidir. Y lógicamente que también nos vamos a ese término un poquito más doméstico, con el diario el lunes más fácil, pero sí, hay que tratar de llegar a que esas decisiones estratégicas,
claro,
estén lo más perfeccionadas posible. En función de eso, digamos,
y ni hablar cuando ocurre lo que vos dijiste, Raúl, que te aparece una pandemia o te aparece una guerra, que esas variables no son previsibles si las tenés en el corto plazo que llevar a cabo a largo plazo.
No, por eso que hay que ir todo el tiempo actualizándose.
Exacto.
Mirando nuevos modelos. Hay un modelo que a mí particularmente me encanta, que para todos los oyentes interesados se los recomiendo, que es el de las mini multinacionales de nicho.
Sí.
Es un modelo español que lo que intenta es,
sí,
cómo lograr una PYME poder diversificar a diferentes mercados en el mundo, pero específicamente dirigida a sus exportaciones a un nicho determinado. No es el nivel de facturación lo que la identifica, sino la cantidad de mercados.
Bien.
Entonces, vamos a suponer que vos a la empresa decís, ¿y cuánto facturás a un mercado determinado?
Sí.
Quizás no es tan significativo, pero lo hace a 20 países al mismo,
claro,
tiempo en simultáneo. Lograr esa capacidad de transformarse en una mini multinacional de nicho es pensar justamente en una preparación muy profesionalizada desde el comienzo de la construcción, sea desde el emprendedorismo o sea desde la propia empresa. A partir de ahí es que estamos como de alguna forma convocando, tratando de transitar a través de este medio de comunicación, el incentivar a que todos nuestros sectores de los emprendedores y de las empresas vean en la posibilidad de la internacionalización un camino de solución a las muchas dificultades que lógicamente transitamos en momentos como este.
Interesante.
Así
interesante.
Que yo, la verdad que hay instituciones de enorme respaldo que,
sí,
después podemos ponerlas a consideración de aquellos interesados, que pueden dar incluso información estratégica gratuita.
Exacto.
Porque muchas veces uno supone que ese acercamiento a la información es muy costosa.
Y esa suposición es lo peor.
Sí, aparte, o como que es muy costosa, o que es difícil de acceder, o que simplemente se puede lograr si se tienen recursos. No, yo puedo decirte que hay herramientas como el del ITC, como el Intrasen, como el del ICC, el Instituto de Comercio Exterior, como la de las Consejerías Económicas Argentinas en el mundo, que además nuestra Cancillería Argentina, a través de sus consejerías económicas en donde la Embajada Argentina se encuentra, son oficinas de promoción de exportaciones que tiene nuestro país a disposición de las empresas.
Que no siempre se sabe, se conoce. Entonces, eso que el comunicar es tan importante, uniéndolo con Sebastián Guerrini, el comunicar, la forma de comunicar, es fundamental.
Por eso hay que acercarse a esas herramientas, tratar de conocerlas, de poder capitalizar a favor de la construcción de un país al que tanto deseamos tener con un gran protagonismo en el escenario mundial.
Brillante, qué programa. ¡Ay, qué lujo! ¡Qué manera de cerrar, Cheyada! ¡Muy bien! Ha hecho honor al día de la fecha. En el día de la fecha, como siempre, lo tengo a él, mi co-conductor, conductor de este programa conjuntamente conmigo, es más fácil de decirlo. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y presidente de Green Seed. ¡Qué lujo! Raúl Cheyada.
Muchas gracias.
Y nos despedimos hasta el próximo martes.
Así es, si Dios quiere.
De 14 a 15. Raúl, con mucha, pero mucho más cultura
a la carta.
Ahí va.